Y ahora vamos a ver ese tema, hermano, de lo que es un liderazgo bíblico. Y vamos a iniciar con esta pregunta y me gustaría que respondieran. Yo esta pregunta, cuando yo la leí, yo me la respondí, ¿quién era yo antes de llegar a Peniel? ¿Cómo yo conocía la palabra? ¿Qué perspectiva tenía acerca del pastor, del líder? Y dije, qué feo. Pero ahora yo quiero que usted conteste, hermano, a mí me gustaría escuchar una respuesta de alguien más. ¿Qué espera normalmente la iglesia de sus pastores? Usted, como iglesia, ¿qué es lo que espera de su pastor, hermano? Debe enseñar conforme a la palabra. Hermano, cuando yo leía esta pregunta y la que sigue, dice, ¿crees que hay algo que las iglesias normalmente esperan de sus pastores, lo cual no deberían de esperar? A mí me venía a la mente cuando uno como oveja pensaba y creía que su pastor le tendría que resolver la vida. Yo en su momento, yo llegué a pensar así, hermano, y no porque lo pensara de tal manera, que mi pastor me tiene que resolver la vida, que me tiene que resolver mis problemas, me tiene que no pensarlo así como tal. Pero al momento que acudías con el pastor, en la forma en que acudías a él, con las peticiones, con las necesidades, etcétera, yo decía, muchas veces tomamos a los pastores como alguien que tiene que resolver nuestras vidas, tiene que ayudarnos a resolver nuestras vidas. Cuando lo principal, el principal trabajo, y ahorita también lo veíamos en la predicación, ¿verdad? Es de que predique su palabra. Que predique conforme a la Biblia, conforme a la enseñanza que ha dejado Dios, que ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo el viernes pasado que estuvimos aquí en la oración, un comentario de nuestro hermano Gil, que ya no era tanto el acudir con el pastor, sino acudir primeramente con Dios ante las situaciones problemáticas que tengamos en nuestra vida. Y yo recuerdo mucho, hermano, porque la iglesia donde vengo, tal vez es por el manejo del liderazgo, pero sí había una carga tremenda sobre el pastor, porque todos los problemas, todas las situaciones, todo lo que sucedía dentro de la vida personal de cada creyente llegaba hacia él. De hecho, llegó una etapa en la cual se enfermó, ya ni se podía levantar de la cama de lo estresado, de lo cansado, de lo agobiado que estaba por la congregación. Y es normal, eso va a suceder en cualquier pastor, que se les pongan todo este tipo de situaciones y que no deposite totalmente la carga en Dios. Entonces, ahorita yo entiendo, hermano, y todos sabemos que nuestro pastor, lo más que esperamos es que predique la palabra de verdad, ¿verdad? Que él predique conforme al Evangelio de Cristo, pero si hay algo en lo cual no deberíamos de esperar, yo lo tomaría así, que no esperábamos que ellos nos resolvieran nuestra vida, nuestros problemas personales. Amén. En el aspecto de, pues, no entregar cargas que muy probablemente no les corresponden llevar y nosotros tampoco depositarlas en ellas, sino principalmente en Dios. Amén. Podemos tener una ayuda, un consejo, pero no el pensamiento de que, ah, ya voy con el pastor y él me va a resolver todo. Y es ahí donde quiero que empecemos a leer, hermano. En Primera de Pedro, capítulo 5, de los versículos 1 al 5. Dice así: Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístense de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sobre qué base, Pedro apela a los ancianos, hermano. Dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y tengo testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Por qué apela aquí a los ancianos, hermano? Principalmente por su condición de ancianos, de tiempo de conocer la palabra de Dios, de vivirla. Y habla de su papel como testigo de los sufrimientos de Cristo y su participación en la gloria que ha de venir, al igual que los ancianos, dice. Pedro probablemente menciona estas cosas para recordar a estos ancianos acerca de su autoridad como testigo ocular de Cristo, su identificación con sus luchas como anciano igual que ellos y de la esperanza de una recompensa que espera a los que sirven fielmente a Cristo. Hermano, aquí en la pregunta número 2, ¿cuál es el mandato principal que Pedro da a los ancianos? Esta quiero que alguien me ayude a responderla. Viene ahí entre los versículos 1 al 5. Así es. El principal mandato que Pedro da a los ancianos de la iglesia es que deben de pastorear el rebaño de Dios. Y asimismo describe la forma en que deben o no deben de apacentar a la iglesia, de apacentar a las ovejas. Pregunta número 3. ¿Qué significa en la práctica pastorear una iglesia? ¿Sí, hermana? ¿Cuidarla? ¿Y cuál otra, hermano? Ahorita la dijeron al principio. Enseñar. Lo cual es alimentar a las ovejas fielmente. Amén. Vamos ahí a Juan 21, hermano. Y vamos a leer de los versículos 15 al 17. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Así fuerte. Amén. ¿Se fija lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Dijo, ¿tú me amas verdaderamente? ¿Cuántas veces se lo preguntó, hermano? Y cuando Pedro le contestó, Señor, sí te amo, ¿qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas, aliméntalas, enséñales fielmente la palabra, no las descuides. Otro de los puntos, hermano, aquí en esta pregunta número 3, en los términos prácticos, se está hablando acerca de proteger a la iglesia. Regresemos ahí a Primera de Pedro, ahí mismo en el capítulo 5. Hay que proteger a la iglesia, hermano, de los falsos maestros a través de una enseñanza y disciplina cuidadosa. Dirigir a la iglesia en su conjunto de manera fiel a la palabra de Dios y atender el estado de alma de cada miembro de la iglesia, preocupándonos de las necesidades espirituales, ayudando a soportar las cargas y llevando a cada miembro a una mayor semejanza con Cristo. Encontremos algunos puntos de cómo no se debe de pastorear una iglesia, de cómo se debe apacentar a las ovejas y cómo no se deben de apacentar. Yo les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, aquí en el versículo 2, que dice así: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Dice, no por obligación, o sea, no por sus propias fuerzas, sino voluntariamente como quiere Dios. Ahora, no pastorees por tus propias fuerzas, sino pastorea cuidando de ella. Ahí mismo en el versículo 2 hay otra manera de cómo no se debe de hacer. ¿Alguien me la puede decir, hermano? ¿Sí, hermana? Así es. No por ganancia deshonesta, sino como, hermano. Así es, sino que sea voluntariamente, hermano. Ahora, en el versículo 3, ¿alguien no me puede decir cómo no se debe pastorear una iglesia? En el versículo 3. Hermanos, se ha topado pastores que se creen dueños de las ovejas. han conocido, ¿no? Se ha topado, hermano, usted. Hermano, es una situación bien difícil y bien triste el que seas gobernado por un sargento, vamos a llamarlo, un mal pagado. Y es triste porque tal vez lo hemos padecido y lo hemos vivido en el mundo, tal vez en nuestros trabajos, con personas no creyentes. Pero cuando llegas a una congregación donde el pastor se siente dueño de la iglesia y hace las cosas porque las haces, porque él dice, porque él es la autoridad, porque él es el que Dios puso por cabeza, por pastor, por guía de la congregación. Es algo bien difícil, hermano, y es algo triste. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos manden, que nos truenen los dedos, ser sumisos? A mí la verdad no, hermano. A mí la verdad no me gusta que mis jefes en mi trabajo traten de hablarme pues con una autoridad errónea. Que digan, es que yo soy el jefe y tú haces lo que yo digo y lo haces ya y lo vas a hacer así. No nos gusta ser sumisos ante la naturaleza humana, hermano. Y esto mismo es aplicable, por lo que vemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? En el rebaño del Señor, en la iglesia, en la congregación. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Les está exhortando a los maestros, a los pastores, a los ancianos. Les está diciendo, no se enseñoreen de que están a cargo de un grupo de personas. No crean que ustedes los van a mandar y les van a decir qué hacer, qué no hacer, y cuando ustedes truenen los dedos, ellos les van a obedecer. No está diciendo eso, hermano. Sino que él está diciendo que sean enseñados, que sean instruidos, ahí en el versículo 2, conforme a lo que Dios quiere, como Dios quiere. Ahorita lo mencionaba el pastor en la predicación, amén. Se entregarán cuentas delante de Dios, de la congregación, y se entregarán cuentas de que la enseñanza tiene que ser como Dios quiere. Otro de los puntos, sí, hermano, de los lobos rapaces. Sí, yo creo que ese comentario entraría dentro de las primeras preguntas que hicimos de que. ¿Crees que hay algo que las iglesias normalmente esperan de sus pastores, lo cual no deberían de esperar? Y es triste, y eso me recordó a una plática que tuve no hace mucho, hace como un mes con un compañero de trabajo, que él asistía a una iglesia, y pues ahorita anda agüitadón. Y él hablaba acerca de que la iglesia quitó a un pastor porque el pastor no recibía un pago, o sea, no aceptaba un pago por parte de la iglesia. Entonces, había una mesa directiva dentro de la misma iglesia y pues lo corrieron al pastor. Empezaron a solicitar a las más instituciones arriba de la iglesia, que la iglesia depende de ellas y todo eso. Entonces, no les pareció que el pastor no aceptara las ofrendas de cada domingo. Y pues el pastor era un pastor, pues un pastor que pues está, como dice el pastor, alivianado, enseña la palabra conforme a Dios, conforme al Evangelio. Y él por no aceptar lo que la iglesia le daba, pues lo corrieron. Se levantaron quienes sí querían recibir. Estamos hablando de una iglesia de cierta cantidad de personas, entonces era un buen pago lo que recibía. Y las personas que estaban en la mesa y que aspiraban a ser pastores de esa iglesia, me comenta el congregante, ¿verdad? De ahí, yo no sé, no me consta, pero era lo que él me platicaba. Dice, y llegaron bien avariciosos todos a pelearse el puesto del pastor. Todos a pelearse el puesto del pastor, dice ahí, por el dinero. Que es precisamente lo que ahorita estamos viendo, hermano. ¿Qué es lo que no debe hacer un pastor? Pues no pastorear por una ganancia deshonesta, sí, hermano. Así es, hermano. Y eso pues en realidad es una tristeza pues debe de ser una tristeza para la congregación. O sea, es triste ver que una persona pues por medio de la iglesia quiera sacar una ganancia, quiera saquear a los congregantes. Y es algo que yo les comentaba anteriormente. Yo creo en el pastorado por medio de un llamado directo por parte de Dios. O sea, yo como decía, yo dentro de mí, de mi persona, dentro de mis convicciones, ¿no?, personales, yo siento que sí, por medio de un instituto te puedes preparar, puedes aprender mucho, pero el llamado lo hace Dios. O sea, no puedes decir, ya me gradué, ya puedo ser pastor y tengo mi diploma para pastorado. Es algo difícil. Y como le decía anteriormente, o sea, a mí se me hace difícil pensar en, yo me voy a preparar para ser un pastor. Tal vez no estás tan inmiscuido dentro de la palabra, tan adentrado en la palabra, para el significado de ese llamado por parte de Dios, una responsabilidad muy grande. Y ahorita lo estamos viendo, hermano, que se estará entregando cuentas delante de Dios, de todo el grupo de personas, de toda la congregación, desde luego, en qué es en lo que le estás enseñando. En el versículo 3, hermano, dice que se debe pastorear también de tal manera, siendo un ejemplo de la grey. Dice, tampoco como teniendo señorío, que era lo que veíamos, sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Esta es una pregunta directa para cada uno de nosotros, hermano. Si hay un impacto acerca de lo que hayamos leído o respondido a través de la palabra en nuestras vidas en cuanto a lo que Pedro dice que no se haga. ¿Por qué creen que se prohíbe esas cosas? ¿Qué consecuencias puede haber de que hagas lo que no está autorizado por Dios, hermano? Sí, puedes crear una separación de la iglesia, sí, hermana. Caminando erróneamente en una salvación ficticia, vamos a llamarlo de esa manera. Pero dentro de, yo como les decía ahorita, dentro de una iglesia que pues está establecida, se predica la verdad, y pasan ese tipo de situaciones que llega alguien y quiere tomar ese llamado porque a él se le ocurrió, porque él lo quiere, porque él lo anhela, etcétera. Llega a haber una afectación en la iglesia de tal manera que muchos se paran, se van, se separan, se van. En este caso, mi compañero, digo, pues no es una causa así tampoco así que diga, justificable de que se haya separado y que ya no se esté congregando, porque ahorita no se está congregando, hermano. O sea, de que conoce la palabra, la conoce, pero hubo un desánimo, hubo una tristeza en su corazón profunda que dijo, pues si ellos lo hacen, siendo los líderes, siendo los que están en la mesa directiva, los que están arriba de la congregación para tomar las decisiones, etcétera, pues ¿qué me espera a mí? Entonces, puede causar eso, hermano, o simplemente a los que están empezando a ir a la congregación, a los que están todavía pequeños, a los que todavía están bebés, y los matas. Los matas porque dicen, pues si ellos que son cristianos, mira todos los problemas que causan lo que hacen, por avaricia, por amor al dinero, por la recompensa terrenal. Y como decía la hermana, nuestra hermana Fabiana, hay unas consecuencias también para ello, porque la palabra dice, ¿verdad? Quien mate a los pequeños, o sea, cuando recién llega a las iglesias, dice que es mejor que se aten una soga al cuello con, no me acuerdo, yo lo decía, con un ancla y que se lancen al mar, que se vayan a lo más profundo. O sea, es un deseo de muerte para ellos, hermano. De muerte para aquellos que estropean el caminar de aquellos que están empezando. Vamos aquí al punto número 5, hermano. Y vamos a leer rápidamente el versículo 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria, incorruptible, esa que no puede ser dañada, que no se marchita, que no se seca. ¿Qué dice Pedro que pasará a los ancianos fieles cuando Jesús regrese, hermano? Recibirán la corona inmarcesible de gloria. ¿Por qué, hermano? Esto debería de alentar a los ancianos. ¿Por qué creen que debería de alentarlos, hermano? Recuerden, de pasar aflicciones, de soportar cargas, luchas, presiones, porque eso los debería de alentar, el recibir la corona de gloria. Porque soportaron por causa de Cristo, hermano. Porque aunque padecieron, pero como dice nuestra hermana, por ese amor, también soportaron por amor a Cristo. Y lo que los alienta, y en este caso nos debería de alentar a todos, hermano, es de que vamos a disfrutar, que se va a disfrutar de una recompensa eterna. Que lo que se haya padecido para recibir esa corona de gloria por predicar la palabra de verdad, por actuar, por amor a Cristo, se va a disfrutar de una recompensa eterna, hermano. También, ¿por qué debería de humillarlos? Sí, en este caso, pues de humillarlos, ¿por qué los ancianos, verdad? ¿Por qué los que enseñan deben de ser humildes? Sí, amén. Se empieza a tomar el, como decía nuestra hermana Vero, ¿verdad? Como un puesto ante de aquí lo terrenal. Pero sí, esto debería humillarlos porque la recompensa de sus labores, como decía, es un don por parte de Dios, es por parte, por medio de la gracia que no merecen y que ninguno de nosotros merecemos, hermano. Además de que Pedro se refiere a Cristo como el príncipe de los pastores, lo cual recuerda a los ancianos que no son más que sus pastores, que tendrán que dar cuentas al Señor. Que al final del día dice, el pastor de pastores viene, y a él es el que le vas a tener que rendir cuentas de tu enseñanza. Vámonos a las seis así rapidito, hermano. ¿Qué le dice Pedro al resto de la iglesia en cuanto a lo que deben de hacer en respuesta al ministerio de los ancianos? ¿Por qué requiere esto humildad de nuestra parte? Vamos a leer rápidamente ahí el versículo 5, hermano. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de la humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué le dice Pedro al resto de la iglesia en cuanto a lo que deben de hacer en respuesta al ministerio de los ancianos? Así es. Está diciendo a la iglesia que se someta a los ancianos, pero para uno someterse, hermano, requiere de humildad, porque la sumisión significa estar dispuestos a seguir y obedecer el liderazgo y la enseñanza de otra persona. A ninguno de nosotros nos gusta someternos a los demás por naturaleza. Todos debemos de cultivar la humildad para obedecer a Dios, siguiendo a los líderes de nuestra iglesia. ¿Qué era lo que les decía, hermano? Por naturaleza, por nuestra humanidad, no nos gusta seguir instrucciones de tal vez de sargentos mal pagados, ¿verdad? De jefes, pues que no son buenos jefes, etcétera. Y en nuestra naturaleza, hermano, no recibir o acatar instrucciones, acatar órdenes. Pero aquí Pedro está diciendo que nosotros tenemos, como jóvenes, ¿verdad? Tenemos que ser humildes y recibir lo que los mayores, lo que los ancianos nos enseñan. Estén sujetos a los mayores. Debemos de estar sujetos, hermano. Pero para eso necesitamos revestirnos de humildad en trato mutuo. ¿Por qué? Porque dice Dios que Él no resiste a los soberbios. Él no lo soporta. Él no soporta al orgulloso, al soberbio, al que no recibe la enseñanza por parte de Él a través de los que Él ha puesto. Sino da gracia para los humildes. Vamos ahí a hechos, hermano. Estamos viendo todas las instrucciones para los ancianos de la iglesia. Y vamos ahí a Hechos 20, del 17 al 38, hermano. Y vamos a leerlos todos juntos. Dice: Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Hermano, de lo que estaba enseñando y estaba diciendo acerca de lo que los ancianos de la iglesia deben de hacer, ¿qué notó? ¿Qué es lo que Pablo hizo en todo esto que leímos? Puso en práctica, hermano. Puso en práctica la enseñanza, ¿verdad? Que en la palabra, todas las instrucciones de Pedro acerca de lo que debían y de lo que no debían hacer, Pablo estaba dando testimonio de sí mismo, de eso mismo que Pedro dijo que debían y no debían de hacer. A ver, hermano, aquí vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué Pablo habla de su propia forma de vida y enseñanza de un modo tan extenso en este discurso a los ancianos de Éfeso? Si se fija ahí, sí, Pablo se descoció y dijo todo lo que ha hecho. Porque Pablo estaba enseñando con el ejemplo, porque Pablo estaba dando testimonio, porque Pablo estaba diciendo, no solamente es predicarlo, no solamente es hablarlo, no solamente vas a causar un impacto parándote ahí enfrente de la congregación, vas a causar un impacto obedeciendo, practicando, poniéndolo por obra. Eso era lo que estaba haciendo. ¿Qué caracterizó la forma de vivir de Pablo entre los efesios, hermano? Ahora, Pablo dice, yo lo he practicado, yo lo he hecho, lo he dicho, pero ¿qué fue lo que caracterizó la manera de vivir? ¿Qué fue lo que vivió Pablo? Tenemos desde el versículo 19 hasta el 35, hermano. Ajá. Servir al Señor. Pero no nada más servir al Señor, sino hacerlo con toda humildad. Y en el versículo 19 dice con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí, con toda humildad. Y hubo aflicciones, hubo lágrimas. ¿Qué más fue otra de las prácticas que hizo Pablo? ¿Qué más caracterizó? Sí, y de las prácticas que hizo Pablo, vamos allá al versículo 20. Hay otro punto que caracteriza a Pablo. Ahí en el versículo 20 lo va a encontrar. Y esa es una palabra tremenda, hermano, porque es para nosotros. No es los testigos de Jehová parecen más obedientes, ¿no? En ese aspecto, aunque traigan una doctrina errónea, una doctrina falsa, la palabra tergiversada, como decía nuestra hermanita. Pablo lo caracterizó ese otro punto, que él declaraba todo lo que era provechoso para sus vidas y que predicaba no solamente en público, o sea, no solamente se paraba en la plaza, no solamente se paraba fuera de un hospital, no solamente se paraba ahí en la Liber, en el centro, no, sino que iba aquí alrededor de toda la Infonavit Nacional, iba alrededor de Villa Juárez, de Quintas Carolinas, de donde quiera que usted viva, hermano. Todavía trabajaba y ganaba con sus propias manos el sustento, no solo para él, sino también para los que andaban con él. Otro punto, hermano, y en el versículo 21, testificar que debían arrepentirse y de creer en Cristo. Versículo 27, hermano, dice, pues no ruí declararles todo el propósito de Dios, todo el concepto de Dios, toda la enseñanza de Dios, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él anhela. Y ahorita, pues lo veíamos en la predicación, ¿verdad? Él no quiere que todos se pierdan, sino por el contrario, que todos procedan a arrepentirse, que todos procedan a llegar a la salvación. Ya les voy a decir los demás, hermano, ya para irnos más rápido. En el versículo 33 dice, no codiciar las posesiones de nadie, no codiciar lo que los demás tengan, no codiciar lo que te puedan dar. En el versículo 34-35 dice, trabajar para mantenerse a sí mismo y proveer para otros con el fin de ser un ejemplo del dicho de Jesús, que es mejor dar que recibir. ¿Cuántos hacemos o practicamos eso, hermano? Nos gusta, nos duele el codo. En este yo me quiero detener un poquito, hermano, porque precisamente ayer recibí un comentario, ayer que estuvimos en una fiesta, fui a la boda de mi primo. Se casó mi primo y estuvimos, entonces pues estaban mesereando y todo. Yo lo digo por eso, de que trabajar para mantenerse a sí mismo y proveer para otros con el fin de ser un ejemplo, ¿verdad? Del dicho de Jesús, que es mejor dar que recibir. Ahí con nosotros en la mesa estaba sentada una mesera, es amiga de nosotros de la congregación a la cual asistíamos antes. Ella es mesera. Entonces entre los meseros, pues ellos a las fiestas que sirven sacan sus deducciones de propinas, ¿no? Hizo un comentario que decía que cuando son fiestas de cristianos, que casi nadie quiere meserear porque son bien codos, que no dan propinas. Y yo sí lo creo, hermano, yo sí lo creo. Porque ahora que yo ando trabajando, entregando agua, a mí me dan propinas, la gente me da propinas. Pero ¿quiénes creen ustedes que no me dan propina? O sea, dices tú, es una propina, no es obligatoria. No. Sí, no es obligatoria. No es obligatoria, creo que no, es una propina. Pero llegas a esa conclusión de que verdaderamente los cristianos acá bien codotes. De perdida, hermano, saque un vasito de agua porque está haciendo mucho calor, lo que sea, ¿no? No, no. O sea, ahorita se lo digo así como palabra y lo agarramos en cotorreo, ¿verdad? Pero verdaderamente, hermano, desde luego que aquí Pablo está hablando acerca de para mantenerse él, ¿verdad? Y está hablando acerca de los demás para mantenerlos también a ellos con su trabajo. Y yo les estoy hablando de algo sencillo, una propina. Y a veces ni queremos sacar de nuestra cartera una buena propina para que nos atiende. Ahí se lo dejo de tarea, hermano. No se tacañe con los empacadores del alchufer y nada de eso. O sea, de un buen testimonio. El punto número 9. ¿De qué forma la vida de Pablo concuerda la enseñanza de Pedro en cuanto a cómo los ancianos deben de vivir y ejercer sus ministerios? Ahí en primera de Pedro, como lo teníamos en el 5, pues en realidad aquí lo que sucedió es de que todo lo que dijo Pedro que debe de hacer, ¿verdad? El anciano, el líder, el pastor, Pablo lo llevó a la práctica, enseñó con su ejemplo, enseñó dando testimonio. Es simplemente repetir lo que ya hemos dicho a lo largo de la enseñanza, hermano. Ahora sí, aquí seguimos en Hechos 20. Y Pablo encarga a los ancianos de Éfeso que tengan cuidado de sí mismos, que presten atención a todo el rebaño. También ahí en el versículo 8, ¿qué más dice? Por eso está diciendo que cuiden a la iglesia de Dios, que cuiden al rebaño, que pastoreen. Eso significa cuidar, alimentar al rebaño. El versículo 31, vamos a ahí a lo que avanzó nuestra hermana Fabi, a que se esté alerta contra los falsos maestros. Y en el versículo 35, hermano, así es, que ayuden a los débiles, hermano. Entonces, Pablo exhorta a seguir todo lo que hizo en su ministerio, proclamar todo el consejo por parte de Dios, el arrepentimiento y la fe, y cada uno ministrar personalmente el evangelio a todas las personas que estén a su cargo. Lo predicas, lo haces. Lo predicas, lo practicas. En el punto número 11, ya para terminar, hermano, ya para. Dice, mirando estos dos pasajes, ¿crees que los ancianos tienen un trabajo fácil? ¿Por qué sí o por qué no, hermano? O sí, pero no. Es difícil por la condición en que nos encontramos. O sea, los pastores, los ancianos de la iglesia, los que enseñan, o sea, no son ya seres celestiales que están aquí sobre la tierra, ¿no? Es difícil porque estamos dentro de un cuerpo pecaminoso, nuestra naturaleza es caída, luchamos, peleamos cada día, cada uno, hermano. Pero es fácil porque dice la palabra que su yugo es fácil, ¿no? Dice la palabra de Dios que su yugo es fácil y su carga es ligera. Pero en cuanto a lo difícil, es por nuestra lucha contra nuestra propia carne, hermano. Amén. Y es algo que todos padecemos. Entonces, en Hebreos 13 y 17, hermano, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¡Ay, jole! Háganle todos, ¡ay, jole! Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ahora sí, dada la responsabilidad que tienen los ancianos, ¿cómo puedes ayudar a que te pastoreen con gozo y no con queja, hermano? Ahí está el principio del versículo. La obediencia, la sujeción, la humildad. Para eso necesitamos la humildad, hermano. ¿Cómo puedes orar específicamente por tus pastores o ancianos esta semana basándote en estos pasajes? Y se comparte tus ideas con los demás. Pues es algo así que, pues ahorita nos decía el pastor por medio de la predicación, ¿verdad? Sí, oramos, sí debemos orar por nuestros pastores para que no pase algo como lo de ayer, ¿verdad? Porque debemos de estar nosotros también al pendiente de él, de ellos, de los pastores, así como de todos los líderes que nos gobiernan alrededor nuestro, hermano. Amén. Pues desde ahorita vamos a orar, hermano, ponernos en las manos de Dios para hacer una iglesia, un rebaño que escuche la voz de su pastor y que sea obediente, que le reconozca, que le reconozca.